Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.
Quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes.
El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado.
Buenas tardes, les habla el padre José Ribes, párroco de Massamagrell, archidiócesis de Valencia. Un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio María. Desearles una feliz Semana Santa, que ya hemos empezado, ya próximo al Triduo Pascual, donde celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Pidamos al Señor que nos ayude para que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio, para que un día podamos participar de su resurrección. Que el Señor nos ayude a adentrarnos en el misterio de ese amor que le movió a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. La anterior charla quedamos comenzando el episodio de la curación del endemoniado de Gerasa. Después del milagro de la tempestad calmada, del cual fueron únicamente testigos los discípulos, Jesús se traslada a la otra parte del mar de Galilea, a la parte de la Decápolis, y allí se encuentra con una persona poseída por un espíritu inmundo. El evangelista Marcos nos ha presentado la situación de este enfermo, de esta persona poseída. Recordemos que vivía en los sepulcros, estaba dotado de unas fuerzas extraordinarias, consecuencias de esa posesión demoníaca, pero por otra parte daba pena verlo, sin vestido, sin sosiego alguno, sin paz, sufriendo de día y de noche, viviendo entre sepulcros y montes y gritando e hiriéndose con piedras. El evangelista nos narra el encuentro de Jesús con esta persona. El que habla es el demonio, que es el que tiene poseído a esta persona. Y el diálogo entre Jesús y el espíritu inmundo también nos lo narra el evangelista, nos lo decía el otro día, con ese grito potente del espíritu inmundo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Decíamos el otro día cómo el mismo demonio reconoce a Jesús, a alguien superior, y hace que el poseído corra hacia él y se postre. Inmediatamente el espíritu inmundo le pide a Jesús no irse de la región, porque Jesús está queriéndolo sacar del interior de esta persona. El demonio no quiere irse de aquel lugar que considera hasta ese momento como su lugar propio. Y Jesús se lo permite quedarse allí. Nos dice el evangelista: había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó. Vemos cómo, vencido el demonio, le suplica a Jesús que no lo eche al abismo, sino que al menos le permita entrar en una piara de cerdos que había en aquel lugar. Hay que recordar que, según la ley, los cerdos eran animales impuros, que no se podían comer y que contaminaban. Por tanto, su custodia y su multiplicación iban, por tanto, contra la ley de Moisés. Sin embargo, fuera de Israel, en las religiones paganas, eran ofrecidos estos animales como sacrificio de expiación, como ofrenda, como holocausto. Los demonios sienten que al menos esos animales son en un lugar propicio para refugiarse. Y Jesús se lo permite. El demonio, que él dice que se llama Legión, fue arrojado al mar, símbolo de la muerte. A través de esta imagen, contemplamos cómo esta derrota es figura y anuncio de la victoria total que Jesús tendrá sobre el mal. Ya nos lo dirá más tarde el evangelista, pero ya nos está anticipando a través de este acontecimiento, de este evento, cómo está anunciando de algún modo que llegará ese momento en que la victoria de Jesús será total sobre el mal. Continuamos con lo que nos dice el evangelista Marcos. Dice, los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Por una parte, el endemoniado ha cambiado radicalmente. Es una persona totalmente distinta. Ha cambiado su manera de comportarse, su manera de ser. Ahora lo encontramos tranquilo, arropado, recuperado en su razón, sentado a los pies de Jesús como si fuera un discípulo, escuchándole. ¿Por qué? Porque ha sido totalmente liberado por Jesús. Jesús lo ha sanado, lo ha curado, lo ha convertido en una persona nueva. Aplicando este texto a cada uno de nosotros, a nuestra vida, hemos de reconocer que todos necesitamos ser liberados de aquellas malas tendencias que experimentamos en la vida, de esa legión de tendencias que reconocemos en nuestro interior. Puede ser orgullos, ambiciones, envidias, egoísmos, intolerancia, avaricias, miedo, etc. Jesús quiere liberarnos de todos esos males que nos afligen, pero si le dejamos. Esto es lo importante, permitir a Jesús que pueda entrar en nuestra vida, dejarle el espacio que le es propio para que él pueda hacernos renacer, pueda sanarnos, curarnos. Continuando con el texto, vemos cómo el evangelista nos ha dicho que los gerasenos, después de lo que ha sucedido a los puercos, le piden a Jesús que se aleje de sus tierras. Y es que, hermanos, el único que puede resistirse a Cristo es siempre la persona humana, con su libertad. Los gerasenos prescinden de Jesús. No quieren que Jesús esté allí. Quieren que se vaya. Por eso digo que los únicos que podemos resistirnos, los únicos que podemos impedir a Jesús que realice su obra de salvación en cada uno de nosotros, es siempre la persona. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿nos resistimos nosotros o nos dejamos liberar por él? Continúa el evangelista. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Por tanto, el relato termina, como acabamos de ver, en la petición de la persona que ha sido sanada, porque él quiere unirse al grupo de Jesús. El que había estado endemoniado le pide que le permita estar con él. Quiere formar parte de sus discípulos. Pero Jesús le invita más bien a que se quede donde está, que se quede con los suyos. Le invita más bien a que proclame, a que anuncie, a que predique entre los propios lo que el Señor en su misericordia ha hecho con él, que pueda dar un testimonio personal de la maravilla que está experimentando en su vida fruto de la misericordia de Dios. Podemos decir que el curado puede permanecer entre los suyos como precursor, como anunciador de lo que podría ser una misión evangelizadora entre los suyos. Él tiene que ser el pionero, el primero que anuncie a los de su casa, a los de su pueblo, a los de su entorno, lo que el Señor ha hecho con él en su misericordia. También puede ser eso para nosotros una invitación. Todos en nuestra vida hemos visto cómo el Señor actúa, ha actuado y actúa con nosotros de una manera poderosa, de una manera misericordiosa. Hemos sentido en nuestra vida cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros, sigue teniendo misericordia de nosotros. Recordemos cada día las maravillas del Señor y ojalá que las podamos compartir con los nuestros, ofreciéndoles a ellos también no solamente lo que el Señor ha hecho con nosotros, sino lo que el Señor puede hacer con ellos. Una vez ya realizado este gran milagro, Jesús ya puede atravesar el lago regresando. Se diría que ha ido a tierra de gentiles para implantar allí el reino de Dios, echando fuera los demonios, liberando al hombre terriblemente oprimido, y ha dejado ya en esa región a un evangelizador que puede contar la misericordia que Dios le ha hecho a través de Jesús. Todos han quedado maravillados ante la obra del Señor. Y Jesús regresa. Si los gerasenos le han rogado que se marchara del lugar donde ya había caído ya la semilla, de algún modo, ahora Jesús vuelve a donde ya la había sembrado antes. Allí hay personas esperándole para pedirle su ayuda. Y esto es lo que nos va a contar el evangelista con la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Vamos a centrarnos ahora en estos dos milagros, en estos dos grandes milagros de Jesús, que aunque muy probablemente en un primer momento de la tradición evangélica podrían andar de manera separada, independiente, pero sin embargo Marcos, y después lo harán Mateo y Lucas porque le siguen, presenta ambas narraciones que en un principio pudieron circular de manera independiente, las presenta como una sola unidad literaria. Los dos relatos que narran estos dos milagros tienden hacia un mismo objetivo, que es revelar el poder de Jesús y a la vez instruir, mostrar el poder que tiene la fe. Comencemos este texto leyéndolo. Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Jesús ha regresado en barca al otro lado del mar de Galilea, probablemente en Cafarnaún, y nos dice Marcos, y no se cansa de subrayarlo, que una gran multitud se agolpa sobre Jesús. Y en esas circunstancias, uno de los jefes de la sinagoga, que se llama Jairo, se acerca a Jesús. Esta persona era el responsable del culto de la sinagoga y, por tanto, uno de los miembros más importantes de la comunidad judía local. La descripción que el evangelista hace está llena de viveza. Viendo a Jesús, el jefe de la sinagoga cae a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo: «Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Es curioso que a pesar de la urgencia, porque su hija está muy grave, dice que está en las últimas, a pesar de la urgencia vemos cómo Jesús no se inquieta ni se apresura, actuará a su tiempo. Y Jairo le está diciendo: impón las manos, ven ya, ven, que es urgente, que está en las últimas, ven, impón las manos. Jairo tiene fe en que el contacto físico de Jesús tendrá un efecto sanador, salvador. Ven, impón las manos sobre ella, tócala, impón las manos y quedará sana. Al respecto, debemos afirmar que la imposición de manos era un gesto muy conocido entre los judíos. ¿Por qué? Porque era un gesto bíblico que aparecía y que ha aparecido a lo largo de las tradiciones veterotestamentarias del Antiguo Testamento y que tenía significaciones muy diversas que brotaban de contextos diferentes. Por ejemplo, tenemos, por subrayar un texto del Antiguo Testamento, aunque hay muchos, pero por ejemplo tenemos en el libro del Génesis cómo la imposición de manos era un gesto de bendición, de bendición. Nosotros encontramos en el capítulo 48 del Génesis, versículos 14 y 15, nos dice: Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, el hijo menor de José, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando los brazos, pues Manasés era el primogénito, y los bendijo. Por tanto, la imposición de manos era contemplada ya en la tradición judía como un signo de bendición, que también el Nuevo Testamento recogerá este significado de este gesto, cuando, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo vemos cómo le presentan unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase y los bendiga. Y nos dice que Jesús les dijo: dejadlos, no impidáis a los niños que se acerquen a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Por tanto, el Nuevo Testamento también recoge esta significación de la imposición de manos como bendición. Pero en este contexto de la petición de Jairo, aparece la súplica de Jairo pidiendo este gesto porque sabe que es un signo de curación, ya no solamente de bendición, tócala y quedará sana. Esta significación de sanación la encontramos también en otros textos evangélicos. Tenemos en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 5, cuando dice que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. O también en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 23 al 25, cuando le traen a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Y en otro texto evangélico, en Lucas, capítulo 4, versículo 40, nos dice el evangelista que al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Por tanto, está claro, ¿no?, también en el Nuevo Testamento, cómo este gesto de imposición de manos lleva consigo la sanación, la curación. Por eso es lógico que Jairo le pidiera a Jesús que le impusiera las manos a su hija para que fuera curada. Continúa el evangelista diciendo: había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto me salvaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Si Jairo estaba convencido de que la imposición de manos de Jesús bastaría para salvar a su hija, la mujer con flujo de sangre va mucho más lejos. Le bastaría tocar su manto. No será la primera vez que Marcos mencione este hecho. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 56, afirmará lo siguiente: «En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que la tocaban curaban». El gesto es llamativo. ¿Por qué? Porque acentúa la gravedad y la persistencia de la enfermedad. Nos ha dicho el evangelista que llevaba enferma 12 años y que había sufrido mucho a manos de los médicos y que se había gastado en eso toda su fortuna. De manera explícita, el evangelista está afirmando que todo lo que ella había intentado por todos los medios llegar a su sanación había sido un fracaso. Todo lo que había incluso gastado en buscar solución a su enfermedad había terminado en un rotundo fracaso. Lo había gastado todo. Y no solamente eso, sino que además, por razón de su enfermedad, esta mujer era considerada impura según la ley y debía, por tanto, mantenerse aislada. Así lo decía el libro del Levítico, Y ahora les voy a leer un texto un poco largo para que vean ustedes lo que decía la ley de Moisés, el Levítico, respecto a esta enfermedad que padecía esta mujer y que nos lo dice, nos está narrando el evangelista. Esto lo tenemos en el Levítico capítulo 15, versículos del 25 al 27. Decía el libro del Levítico: cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo, como la menstruación. Toda cama en que se acueste mientras dura su flujo quedará impura, como la cama de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como durante la menstruación. Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Imagínense ustedes, con esto que se nos está narrando el libro de Levítico, cuál era la situación personal y familiar de la mujer, marginada, expuesta públicamente a una sospecha por parte de la gente. Y claro, podemos entender cómo la mujer está pasándolo mal, y podemos también entender la manera discreta como ella se acerca a Jesús para que nadie se dé cuenta de la enfermedad que está padeciendo. De manera silenciosa, discreta, muy discreta, se acerca por detrás y le toca la orla de su manto. La mujer había oído lo que se decía de Jesús, y era aprovechar el momento, no hay otro. En la vida hay que aprovechar los momentos, y hay momentos en la vida que hay que aprovechar porque son cruciales, son importantes. Y el Señor también en nuestra vida cada día nos pone momentos de gracia, oportunidades para que podamos aprovecharlas. Todo tiempo es tiempo de gracia y de salvación, pero hay momentos que son más especiales que otros. La fe de esta mujer es tan grande que quiere aprovechar la oportunidad. Ella tiene cerca a Jesús y hará todo lo posible para acercársele. Su fe es tan grande que piensa que con solo tocar su manto será curada. En la literatura religiosa del Antiguo Testamento, agarrar del manto significaba implorar fervientemente. Cuando una persona agarraba del manto a otra, es porque estaba en actitud de súplica, de petición, de necesidad. La mujer quiere tocar la orla del manto impulsada por su gran fe, no porque ella crea en algo mágico, automático, no, sino porque ella sabe que tocando el vestido, está tocando a Jesús, va a sentir su fuerza, va a sentir su acción. La mujer logró pues tocar a Jesús, y nos dice el texto que al punto se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que había sido sanada. El evangelista, para hablar de la sanación de la mujer, emplea el verbo salvar. Recordemos que Jesús lleva en su propio nombre la misión de salvar, eso es lo que significa su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, por eso será llamado Jesús. Y Jesús salva cuando perdona el pecado, Jesús salva cuando sana de una enfermedad, Jesús salva cuando libera a una persona del demonio, y Jesús salva cuando levanta a una persona de la muerte. Y es lo que estamos viendo en estos episodios evangélicos que estamos comentando. El evangelista quiere destacar de una forma enérgica y rotunda la fuerza que ha salido del Señor. Es tan real que Jesús siente que ha salido algo de él, algo que habrá llegado y que habrá beneficiado a alguien. Y él pregunta, mira a su alrededor, ¿quién me ha tocado? La pregunta de Jesús no indica ignorancia, ya que él va a mostrar que conoce bien lo que hay en el corazón de la mujer, sino más bien le sirve para realzar y para elogiar la gran fe que la mujer tiene en él. La mujer entonces se acerca atemorizada y temblorosa, se postra ante él y le cuenta toda la verdad. Recordemos que la postración es un signo de humildad, de reconocimiento y de veneración. El relato termina con cuatro palabras de Jesús llenas de amor y de ternura. Hija, qué palabra más cariñosa. Esta mujer ya no es una simple desconocida, ha pasado a ser como su hija. Hija, qué palabra más cariñosa, como si fuera un padre hablándole a su hija. Tu fe te ha salvado. Su fe ha sido el punto de partida de su curación, de su salvación, porque la fe sana, salva. Y le dice, vete en paz. Y es que esta mujer puede sentirse en paz porque ha sido sanada, ha sido restaurada totalmente, no solamente en su cuerpo, sino en su alma. Dios ha hecho en ella una nueva criatura. Y Jesús le dice, queda curada de tu enfermedad. Al ser sanada, esta mujer ha recuperado la pureza que exigía la ley y, por tanto, ha quedado también reintegrada a la vida de su familia, a la vida de la comunidad. Ya no tenía por qué esconderse, ya no tenía por qué de una forma silenciosa o silenciada estar oculta para que nadie pudiera percatar que padeciera esa enfermedad y por tanto ser separada o marginada. No, la mujer ya puede vivir una vida normal, ha vuelto a la vida, ha vuelto a vivir. Lo acontecido a la mujer hemorroísa quiere revelar el poder de Jesús, como hemos dicho antes, y a la vez instruir sobre el poder que tiene la fe. Sanando a esta mujer, legalmente marginada por impura, sanando a esta mujer a una persona herida en lo más profundo de su vida, de su ser, Jesús aparece como el único médico capaz de otorgar al hombre, al ser humano, su genuina dignidad, la vida verdadera, la paz auténtica. La narración continúa, no ha terminado, porque si lo que ha ocurrido es admirable, lo que va a suceder supera lo imaginable. Quien piense que el poder de Jesús no puede ir más allá de lo que acaba de suceder está totalmente equivocado. Sigamos al evangelista que dice, todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo, ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dice, Talita kumi, que significa, contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Jesús reacciona inmediatamente a lo que oye Jairo cuando le dicen que no moleste a Jesús porque ya no hay nada que hacer, porque su hija ya ha muerto. No molestes al maestro. ¿Para qué molestar al maestro? Jesús reacciona inmediatamente y le dice a Jairo, no temas, basta que tengas fe. No dudes, ten fe. Lo único que Jesús pide es fe. Es una fe llena de vigor, de confianza. Una fe que echa fuera todo temor, todo miedo. También a nosotros Jesús nos dice lo mismo. Que tengamos la fe de esta mujer enferma y la fe de Jairo. Que tengamos esta fe para acercarnos a Jesús y para pedirle humilde y confiadamente que nos cure. Nos ha dicho el evangelista que Jesús se ha apartado de la gente e incluso deja a sus discípulos, solo toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué? Porque es necesario que haya testigos. Esos mismos discípulos serán los que le acompañarán más tarde en dos momentos trascendentales para Jesús, como fueron en el monte Tabor en la transfiguración y como será en el huerto de Getsemaní en su agonía. Pero manda fuera a los flautistas, a las plañideras, porque él está esquivando todo protagonismo, teatralidad, todo exhibicionismo. No quiere que no haya nada de eso en lo que él va a realizar, en ese signo portentoso que va a realizar. Y entra donde estaba la niña solo con las personas mencionadas, es decir, el padre y la madre de la niña, así como Pedro, Santiago y Juan. Las palabras de Jesús, que malamente los presentes no saben interpretarlas, las interpretan mal e incluso se burlan de Jesús cuando Jesús dice: la niña no está muerta, está dormida, dice el evangelista, que se reían de él. Para Jesús, la niña duerme en espera de ser salvada por él. Y una vez más aparece ese contacto físico de Jesús unido a su palabra poderosa. Toma de la mano a la niña y le dice en arameo: Talita kumi, muchacha, levántate. Y al instante se puso de pie. La sanación, la salvación de la niña ha sido inmediata. Y el detalle final de darle a la niña de comer sirve para demostrar la realidad de lo que ha sucedido, la realidad de la resurrección. La niña tenía 12 años, igualando así el tiempo de la enfermedad de la hemorroísa, de la que hemos hablado anteriormente. La casualidad no es casualidad, no lo sé, pero los datos coinciden. La enfermedad de la hemorroísa y la edad de la niña coincide con el número 12. La gente queda llena de temor religioso. La resurrección de la hija de Jairo ha manifestado el poder de Jesús. Pero ya no solamente el poder de Jesús, sino su persona, la trascendencia de Jesús, que supera incluso a los dos grandes profetas del Antiguo Testamento, como fueron Elías y Eliseo. Resucitando a la hija de Jairo, el poder de Jesús se hace todavía mucho más palpable, más vistoso. ¿Por qué? Porque él es capaz de comunicar la vida incluso al que está yaciendo en la muerte. Tras haber presenciado el milagro de la resurrección, los testigos del mismo, entre los que destacan Pedro, Santiago y Juan, deben guardar silencio. Si recuerdan ustedes, no es la primera vez que el evangelista insiste en el silencio, en el secreto. No contéis a nadie, no digáis a nadie, no vayáis pregonando lo que habéis visto, lo que habéis... Eso es muy común en el evangelio de Marcos. El evangelista aprovecha la oportunidad para insistir en el secreto mesiánico. Dadas las circunstancias, parece una orden extraña, paradójica, pero tiene pleno sentido. ¿Por qué? Porque es verdad que Jesús se ha revelado como el vencedor de la muerte, pero esta revelación es todavía no completa. Su victoria, en este momento, ha consistido tan solo en haber prolongado unos años más la vida de una niña. Esta niña ha sido resucitada, morirá de nuevo. La victoria de Jesús sobre la muerte, en este caso, ha sido prolongar unos años más la vida de esta niña. Hay que esperar a otra victoria de Jesús sobre la muerte más sublime, la plena, de la que esta ha sido el signo, el anticipo. ¿Y cuál será eso? La victoria de Jesús sobre su propia muerte, para no morir más. Entonces, cuando él venza sobre la muerte, cuando resucite de entre los muertos, entonces aparecerá tal cual es, y entonces es cuando se podrá divulgar su identidad. No contéis a nadie lo que habéis visto, no digáis nada, porque lo que habéis visto ahora no es lo más pleno lo más pleno que va a suceder, lo que va a suceder más tarde, será lo que yo quiero que vosotros caigáis en la cuenta y sepáis la importancia y la trascendencia de lo que vais a vivir. La victoria de Jesús sobre la muerte en el caso de la hija de Jairo no es ni comparable con su victoria sobre su propia muerte, que será la definitiva. Entonces será cuando se revelará a él en toda su plenitud y entonces cuando los discípulos comprenderán realmente quién es y cuál es su identidad, la de Jesús. La enseñanza de Jesús en parábolas y la actuación prodigiosa de Jesús en torno al lago de Galilea, recordemos la tempestad calmada, el endemoniado de Gerasa, la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, culminan con el retorno de Jesús a su tierra, a Nazaret. Nos dice el evangelista, saliendo de allí, se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Vuelve a su tierra. Vuelve a Nazaret y, haciendo uso del derecho que todo adulto israelita tenía, Jesús entra el sábado en la sinagoga y se pone a leer y a comentar la escritura. Mientras la gente de los pueblos depositaba fácilmente su fe en este profeta de Galilea a causa de los milagros, de las maravillas que él hacía, sus paisanos de Nazaret quedan asombrados. Pero ya veremos en qué sentido, qué dirección tiene este asombro. Así lo narra el evangelista. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él, y se admiraba de su falta de fe. Decía la gente, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Este es precisamente el interrogante que Jesús quería suscitar y en torno al cual gira el Evangelio de Marcos. Pero aquellas gentes de Nazaret, sus propios paisanos, se apresuraron demasiado en buscar una respuesta y la encontraron en una dirección equivocada. La pregunta, ¿de dónde saca esto? ¿Qué sabiduría es esa? Inmediatamente la dirigen por un camino no correcto, equivocado. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Su asombro va a terminar ahora en un escándalo, en una incomprensión. ¿Por qué? Porque no quieren más ver más allá de lo que ven sus ojos. Es el escándalo y la incomprensión de quien se niega a reconocer a Dios en lo conocido, en lo cotidiano. Ya Jesús lo dijo anteriormente, miran pero no ven, oyen pero no entienden. Les está pasando lo mismo a los nazaretanos. Ven a Jesús como uno más que proviene de una familia cuyo oficio es ser carpintero, pero nada más. No quieren ver más allá de lo que sus ojos están viendo. Por eso, ese asombro inicial se va a convertir en piedra de escándalo, en incomprensión, porque no son capaces de ver que en ese paisano suyo de Nazaret, que es Jesús, está manifestándose el poder y la gloria de Dios. Thank you. Hablando del oficio, cómo Jesús es presentado, vale la pena detenernos un poquitín en este oficio que Jesús heredó de José. El evangelista le llama carpintero, aunque la palabra griega tecton no solamente puede designar el oficio de carpintero, sino más allá, como un albañil también, que es capaz de construir o de restaurar elementos de una casa, como puede ser un tejado, como puede ser arreglar unas mesas, unas sillas. Así que el oficio que Jesús heredó de José es mucho más amplio que de un simple carpintero. De hecho, como un albañil que es capaz de remendar o de restaurar cualquier elemento de un hogar, de una casa. Llama la atención también la ausencia del nombre de José. Nos dice el evangelista, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y sus hermanos y sus hermanas, etcétera? ¿Puede explicarse esa ausencia de José como que si ya hubiera fallecido? Es posible. No lo menciona porque se supone que ya había muerto. Sí que habla de los hermanos y hermanas de Jesús. El evangelista, con este término, no intenta designarlos como parientes directos de Jesús, como si fueran hijos de la misma madre, sino como la parentela más cercana a la familia, como pueden ser primos. Estos, en los círculos judíos, en el ambiente judío, el término de familia era mucho más amplio que el nuestro. Ya no solamente era la familia más cercana, sino primos hermanos. Ahí se englobaba toda la familia, toda la parentela. Continúa el texto diciendo, Jesús les decía, no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús sabe bien que un profeta no es estimado en su propia tierra, en su propia casa. Así ha sucedido a lo largo de la historia del pueblo de Israel, donde tantos profetas han sido enviados por Dios y han sido rechazados por su misma gente, por su mismo pueblo, por sus mismos paisanos. Por ejemplo, tenemos a Jeremías y tantos otros profetas que sintieron en su propia vida no solo el rechazo, sino también la persecución de los suyos. A propósito de esto, decirles que el contraste no puede ser mayor en todo lo que estamos diciendo. Si antes hemos dicho la gran fe que tenía la hemorroísa y Jairo, todo esto choca, fácilmente choca y se opone a la incredulidad que tienen los suyos. Los suyos, los que deberían conocerle mejor, son los que no lo acogen, los que lo rechazan. Y por eso Jesús se asombra de su falta de fe. Siendo así, no pudo hacer y allí ningún milagro, nos ha dicho el evangelista, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Recordemos, como hemos dicho antes, que la imposición de manos era un gesto no solamente de bendición, sino también de sanación, como también un gesto de amor, de misericordia, de compasión. Y el evangelista termina esta parte diciendo, recorría los pueblos del alrededor enseñando. Así concluye el evangelista la segunda etapa del ministerio de Jesús. Yendo de pueblo en pueblo, Jesús continúa incansable su tarea evangelizadora. Los discípulos acompañan al maestro en estos momentos y no podrán menos que aprender una importante lección en su vida. Ellos lo han visto con sus propios ojos. ¿Y cuál es la lección que los discípulos pueden encontrar y aplicarse a su vida? Que es que allí donde uno esperaría encontrar aliento, coraje, participación, acogida, puede encontrar indiferencia, hostilidad. allí donde uno podría encontrar acogida y benevolencia, sin embargo, puede encontrar totalmente lo contrario, puede encontrar hostilidad, rechazo. El fracaso en Nazaret no podía hacer claudicar a Jesús de su misión. Jesús sigue adelante y ahora se abre la tercera etapa de su ministerio. Y esto lo veremos en la próxima charla, donde veremos cómo Jesús envía por primera vez a los 12 a anunciar lo que ellos mismos han visto y oído. Será el primer envío de los discípulos. Esto lo veremos en la próxima charla. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos una pregunta o un comentario, puedes enviarnos un correo electrónico a quienguardamipalabra@radiomaria.es, y si quieres escuchar esta charla en otro momento, puedes acudir al podcast de Radio María. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar. Un abrazo fraterno, unidos a Cristo y a María.
Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo.
Quien guarda mi palabra, con el padre José Rives.
El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno.